presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Rodrigo Álvarez y Nicolás Vial. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
Horas en punto, ¿cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a la Radio Duna, el 89.7. Ahora en Duna se llama este programa que hacemos todos los días desde las 12 a las 13:30. Junto a Josefina Stavrakopoulos, a quien aprovecho de saludar de inmediato, pero antes le digo que a raíz de que a ella le encanta el sol, a esta hora en Santiago tenemos cielo despejado, 26 grados de temperatura para una máxima que podría llegar hasta los 30 en la región metropolitana.
Bueno, bienvenido el calor, bienvenido el verano, que ya quedan pocos días, pero también bienvenido el balance sanitario, que ya está comenzando.
Escuche,
está hablando la subsecretaria Baza.
Vamos de inmediato a escuchar el balance sanitario. Está hablando, como tú decías, la subsecretaria de Salud, Paula Baza.
Con un número de exámenes importante que estamos haciendo todos los días. Entendemos que las personas en esta etapa están cansadas. Ha sido un año muy difícil, ha sido un año duro para todos. Pero tenemos que mantener con los brazos en alto y mantener la alerta y estas medidas sanitarias. Porque sabemos que para poder contener esta pandemia, y tenemos los ejemplos de muchos países, no solamente de Chile, sino que del mundo entero, y que lo que nos permite contener esta pandemia son las medidas de autocuidado. Por lo tanto, hacemos un llamado a las familias, a los padres, que cuidemos a nuestros hijos, que sabemos que estamos en diciembre, que es un periodo que nos gusta salir, que nos gusta estar con la familia. Pero aquellas situaciones particulares que son más riesgosas, tratemos de evitarlas. Evitemos las reuniones sociales en lugares cerrados, con grupos importantes y altos. Tratemos de mantener grupos pequeños y al aire libre. Evitemos también ir a lugares donde haya mucha conglomeración. Sabemos que las personas están saliendo a comprar regalos de Navidad, pero tratemos de hacerlo en horario y en lugares donde hay menos gente. Esperamos todas estas medidas mantenerlas, porque sabemos que es la forma, la mascarilla, el distanciamiento, evitar las aglomeraciones, para poder seguir conteniendo esta pandemia en nuestro país. Hoy día vamos a dar a conocer algunos anuncios y le voy a pedir a la subsecretaria Katy Martorell que dé esos detalles.
Muchas gracias, subsecretaria. Bueno, los avances y retrocesos en el plan paso a paso son los siguientes. Avanzan a preparación. A partir del lunes 21 a las 5 de la mañana, en la región de Tarapacá, la comuna de Iquique, en la región de Biobío, la comuna de Santa Juana, en Araucanía, las comunas de Collipulli y Tolten, en Los Ríos, la comuna de Lago Ranco, Panguipulli y Futrono, en Los Lagos, la comuna de Puquialdón, Castro y Gualaihue. Avanzan a transición. También a partir del día lunes 21 a las 5 de la mañana, en la región de la Araucanía, las comunas de Padre Las Casas, Temuco y Freire, en la región de Los Lagos, Chonchi, Kemchi y Keilén. Retroceden a transición, esto es a partir de este sábado 19 a las 5 de la mañana, en la región del Maule, las comunas de Romeral, San Javier, Curicó y Teno, en la región de la Araucanía, la comuna de Lumaco. Y también, respecto al toque de queda, en la región de Los Lagos, la comuna de Osorno y de Puerto Montt, que estaban con un toque de queda desde las 20 horas hasta las 5 de la mañana, ahora el toque de queda comenzará a las 22 y durará hasta las 5 de la mañana. Eso a partir del día lunes 21. Eso es lo que puedo informar, subsecretaria.
Muchas gracias, subsecretaria. Vamos a pasar ahora al reporte diario de la situación de la pandemia en Chile. Subsecretario Duñac, por favor, puede dar los anuncios.
Muchas gracias, doctora Daza. La situación en nuestro país, de acuerdo a los casos reportados, es la siguiente. 1.998 nuevos casos de COVID-19, de los cuales 1.414 son personas sintomáticas y 535 asintomáticas. La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a la fecha los 578.732 casos, de los cuales 11.199 son activos y 551.200 recuperados. En cuanto a los fallecimientos, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, DEIS, debemos lamentar el fallecimiento de 48 personas, con lo cual la cifra total de decesos asociados a la pandemia de COVID-19 asciende a 16.007 en todo el país. 627 personas se encuentran conectadas a ventilación mecánica perdón, 627 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos y 468 están con apoyo de ventilación mecánica. 51 de ellas están lamentablemente en estado crítico. En relación a la red integrada de salud, podemos decir que existe un total de 290 ventiladores disponibles con todos los dispositivos para recibir pacientes. En cuanto a la red de laboratorios, en el día de ayer se informaron los resultados de 40.061 exámenes, alcanzando la cifra total de, a la fecha, de 5.917.623 exámenes a nivel país. Con respecto a las residencias sanitarias, disponemos en la actualidad de 138 recintos, con una capacidad total de 9.330 cupos, de los cuales 5.517 están ocupados a lo largo de todo el país. Para mayor información en relación a las residencias sanitarias, se puede llamar al número 800-726-666 o visitar la página del Ministerio de Salud www.minsal.cl. Eso es cuanto puedo informar.
Muchas gracias, subsecretario. Vamos a pasar ahora a...
La subsecretaria de Salud, Paula Daza, entonces encabezando este balance, el último que ha entregado la autoridad sanitaria respecto a la situación COVID en nuestro país, no solamente con los números, que son siempre inquietantes desde todo punto de vista, sino que también con algunos anuncios que ha hecho la propia subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, que da cuenta de avances a transición y preparación de algunas comunas y el retroceso de otras solamente a transición. No hay comunas que retrocedan a cuarentena, aparte del balance que le vamos a contar un ratito más el detalle de estos números que ha entregado también la autoridad sanitaria. 12:08, antes de seguir avanzando con nuestros temas, vamos a revisar titulares con Enrique Javier Llávar. Quique.
1.998 nuevos casos de COVID-19 y un total nacional de 578.732. Es el reporte informado hoy por el Ministerio de Salud. Además, se registraron 48 personas fallecidas y la cifra de decesos aumentó a 16.007 en todo Chile. 627 personas se encuentran en estado de en unidades de cuidados intensivos y 51 de ellas en estado crítico. A 24 horas de la aprobación de la vacuna Pfizer en Chile, el ISP prevé que la vacuna de Sinovac también puede estar aprobada en enero para su uso. El organismo explicó que debido a que la farmacéutica china no tiene representante en el país, quien realizará la solicitud de importación de esa vacuna será la Senavast. Y en conversación con Duna en Punto, la presidenta del Colegio Médico Isquia Siches dijo que lo más probable es que Chile se demore todo el 2021 en el proceso de vacunación. Si bien valoró la llegada de las 20.000 dosis, aclaró que se deberá esperar varios meses para llegar a observar algún efecto a nivel país. Y hay diputados que están usando las pensiones de los chilenos casi como un instrumento de campañas presidenciales. Lo dijo hoy el presidente Sebastián Piñera a propósito del proyecto del tercer retiro de los fondos de pensiones. El mandatario advirtió que en Chile se vive una ola de populismo y de mala calidad en la política. Y la Unión Europea anunció que la vacunación contra el COVID-19 comenzará el 27 de diciembre. El organismo internacional aseguró que el programa sanitario está condicionado a la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento, que se reunirá este lunes para analizar el fármaco de Pfizer.
12:09, titulares, las informaciones de última hora, en la voz de Enrique Javier Llávar, con quien nos juntamos en un ratito más para ir actualizando las informaciones. Gracias, Quique.
Gracias a ti.
Y Josefina Stavrakopoulos, antes de ir al desarrollo de los temas, ¿le parece si le comentamos a nuestro público, a nuestra audiencia, la pregunta del día?
Al tiro. Y tiene que ver con el ámbito sanitario, por supuesto. El personal de salud, personas desplegadas en la emergencia, adultos mayores y enfermos crónicos serán la prioridad para recibir la vacuna contra el COVID-19. Queremos saber si están de acuerdo con esta priorización que hicieron desde el MinSal. Sí o no, pueden votar en duna.cl y también en nuestras redes sociales. Y a propósito de vacuna, partamos con los temas.
Vamos.
Porque la vacuna está muy presente, ha sido el tema principal, por supuesto, de las noticias y sigue estándolo porque fue una muy buena noticia la de ayer de la aprobación de la vacuna de Pfizer y BioNTech en nuestro país, que va a llegar en unos días más. Se espera que antes de Año Nuevo, por lo menos, se empiece a vacunar en nuestro país con estas dosis que llegarían. 20.000 dosis fue lo que dijo el presidente Sebastián Piñera en cadena nacional el día de ayer, que se van a empezar a administrar principalmente a personal de la salud, de unidades de cuidados intensivos, y en las regiones de la Metropolitana, el Biobío y la Araucanía, y también Magallanes. Ojo que la región metropolitana aumenta en un 11% sus casos activos en la región metropolitana, según lo que veíamos en el balance sanitario. Y bueno, hoy día también estuvo hablando respecto de la vacuna la presidenta del Colegio Médico, Iskia Siches, quien se refirió a este proceso que se va a comenzar en nuestro país con la aprobación de la vacuna, y dijo que sin duda es una buena noticia, pero va a ser un trabajo largo. Escuchemos lo que dijo la presidenta del Colegio Médico.
Las dosis son muy poquitas, no va a tener un efecto inmunitario poblacional, eso nos vamos a demorar un tiempo, se espera que ojalá sea dentro del primer semestre. Nosotros somos aún más cautelosos, creemos que lo más probable es que nos vamos a demorar todo el año, y tampoco el proceso de vacunación en sí mismo nos da garantías hasta la fecha de para nada una eliminación viral, y sin duda todavía vamos a tener que mantener algunas de las medidas que nos ha acompañado todo el 2020.
Cómo usar la mascarilla, que eso no va a eliminarse porque se haya aprobado esta vacuna de Pfizer-BioNTech. De hecho, la cantidad de vacunas es bien poca, pero algo es algo, se va a comenzar con esto y es una buena noticia. Y eso también lo daba a entender la presidenta del Colegio Médico, que decía: por fin tenemos una vacuna aprobada en el país. Pero tenemos que llegar a más de 15 millones de personas, y con 20.000 el camino se hace un poco cuesta arriba, pero claro, se vienen más vacunas y están en proceso de fase 3. Algunas probablemente van a empezar su proceso de aprobación también en el ISP, lo que podría adelantarnos a lo mejor que el 2021 va a ser el año de la vacuna, pero sin duda, dice, es reducido su impacto, el que va a tener por lo menos en el corto plazo. Vamos a tener que esperar unos cuantos meses todavía, según lo que dijo el propio presidente. No tienen la certeza de cuándo va a llegar el resto de las partidas, pero Chile tiene comprometido con Pfizer más de 10 millones de vacunas, lo que desde ya, por supuesto, es una buena noticia. Pero ella daba a entender que hay que mantener las medidas sanitarias, y se refirió también a la apertura de fronteras. Ella dice: creemos que no ha sido el mejor el llamado a permitir el ingreso de turistas internacionales o que todos puedan viajar. No es el mejor momento para salir del país porque hay algunos que tienen cifras peores que las nuestras y pueden volver a contagiarse. El virus se mueve con nosotros. Entre mayor movilidad, el virus se mueve con nosotros, dijo la presidenta del Colegio Médico. Y ella dice que si los indicadores van empeorando, nosotros somos partidarios de que las medidas sean precoces, activas y fuertes, para que no tengamos que llegar a implementarlas muy avanzada el aumento de casos. Las cuarentenas posteriormente a eso son más largas, duras, y eso es lo que por lo menos desde el Colegio Médico llaman a evitar, a que se tomen medidas preventivas para no tener medidas más duras de ahora en adelante.
Es importante eso, y a medida que van corriendo los minutos y las horas desde que conocimos ayer la determinación que adopta de manera unánime el Instituto de Salud Pública respecto a la utilización o la luz verde para la vacuna de Pfizer en nuestro país, son diferentes actores, así como escuchamos a la propia presidenta del Colegio Médico y que Siches sacar sus conclusiones respecto a lo que va a significar este proceso de vacunación en nuestro país, que no va a ser corto, decía ella, va a ser largo, probablemente, muy probablemente vamos a necesitar todo el próximo año para lograr la inmunización de gran parte de la población de nuestro país. En esa misma línea ha hablado el propio ministro de Salud, Enrique París, que ha dicho efectivamente difícil va a ser que podamos tener vacunada, inoculada al 80% de la población antes del mes de junio. Entonces algunos ya ponen como meta para esto ni siquiera octubre del próximo año, tomando en cuenta particularmente que se necesita la aprobación de otras vacunas, que la de Pfizer no es una, sino que son dos dosis, que no hay una gran cantidad de estas vacunas, van a ser 20.000 las que van a llegar en los próximos días, decía anoche el presidente de la República en su cadena nacional, pero también hay otras conclusiones que son un poco más positivas desde todo punto de vista, como la que dio esta mañana el propio ministro de Economía, Lucas Palacios, que participando en un foro de ICARE, daba cuenta de lo que significa para nuestro país el saber que fue aprobada esta vacuna de Pfizer por parte del Instituto de Salud Pública. Genera un cierto nivel de optimismo y, decía el ministro, y también disminuye la incertidumbre respecto del desarrollo futuro de la pandemia. Es una muy buena noticia desde el punto de vista de la economía, porque se observa el futuro con mayor nivel de optimismo. Lo favorece que las personas vuelvan a sus lugares de trabajo y favorece también un ambiente propicio para la inversión. Era lo que recalcaba esta mañana en este foro el ministro Palacios, que también decía y ponía sobre la mesa un tema que es de suyo complejo desde el punto de vista como él lo ve, que dice que también observa en algunas mociones parlamentarias un riesgo que lamentablemente es algo que ojalá vaya disminuyendo de aquí a los próximos meses. ¿A qué se refiere Palacios? Dice él, bueno, básicamente ve un riesgo creciente en el Congreso con mociones parlamentarias que muchas veces son irresponsables porque no incorporan cuáles son las consecuencias que pueden tener en los distintos sectores económicos que necesitan una visión de largo plazo para poder invertir, para poder insertarse de buena forma en las comunidades, para poder generar los puestos de trabajo que necesita el país, para poder innovar, y también para todo eso es necesario que en el Congreso se observe. E incluso va un poquito más allá Palacios al decir que él ve muchas veces mociones parlamentarias que parecen ser muy populares en el cortísimo plazo, pero finalmente tienen una afectación en el desarrollo de la inversión futura, y es ahí donde veo el mayor de los riesgos en la recuperación futura, decía el ministro de Economía. Quizás refiriéndose a varias cosas que han ocurrido durante los últimos meses, pero particularmente lo que hemos visto en estas últimas semanas, estos últimos días, cuando todavía no se está entregando los dineros del segundo retiro del 10% de los fondos previsionales, ya hay una moción parlamentaria que se ha planteado de la posibilidad de un tercer retiro de fondos previsionales, que ha tenido, por cierto, aguas bien divididas, no solamente en el oficialismo, sino que también en la oposición. Y en esa misma línea, podríamos decir, hoy día habló el presidente de la República, Sebastián Piñera, cuando dice, ojo, hay ciertas situaciones que se están dando en nuestro país, particularmente en el Congreso, que pueden derivar en ese camino de incertidumbre.
Claro, y él decía, hay algunos diputados que están usando las pensiones de los chilenos casi como un instrumento de campaña presidencial o de lucha política. Así por lo menos el presidente daba cuenta de su posición respecto de este proyecto que busca un tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones. Y el mandatario enfatizaba que estamos viviendo una ola de populismo y de una mala calidad de la política. Y al ser consultado sobre quiénes serían esas figuras populistas, el jefe de Estado contestó que todos aquellos que están proponiendo cosas que ellos saben y a veces reconocen en privado que no son posibles. La gente sabe muy bien de quiénes estoy hablando. Son las personas que están proponiendo cosas sabiendo que son pan para hoy y hambre para mañana, dijo el mandatario. Y puso un ejemplo, dijo, creo que hoy día que tenemos un gravísimo problema de bajas pensiones, lo que tenemos que hacer es llegar a un acuerdo para mejorarlas y no seguir deteriorando las pensiones. Fue en ese momento cuando se le preguntó al presidente si se refería a la figura de Pamela Giles, quien el martes pasado ingresó al Congreso este cuestionado proyecto de ley de un tercer retiro de fondos de pensiones. Más bien lo hizo su pareja, Pablo Maltés, quien es su como jefe de prensa y es candidato a gobernador regional. Y el presidente decía, bueno, hay algunos diputados que están usando las pensiones de los chilenos casi como un instrumento de campaña presidencial o lucha política. Eso no es correcto, dijo el presidente hoy día en una entrevista que tuvo en un matinal, el Mucho Gusto de Mega.
12:18, conocíamos hace poco rato los números que entregó la autoridad sanitaria respecto a el último balance que se ha entregado, que da cuenta, por cierto, de números el número de contagios en el último rato, que llega a los 1998 en las últimas 24 horas, son 1.414 casos con síntomas, 535 que son asintomáticos, se habla también de 48 personas fallecidas, y el total país de personas que han muerto a propósito de esta pandemia llega a los 16.007 personas, de acuerdo a los datos que se han entregado hoy en la mañana. Y se da cuenta también de que algunas comunas avanzan a fase de transición, otras a preparación, y hay otras que retroceden a transición, particularmente comunas de la parte sur de nuestro país. Pero el próximo día lunes 21, será un día importante también para saber cuáles son las determinaciones que adopta la autoridad sanitaria de cara a las fiestas de fin de año. Se puso como esa fecha, el 21, tomando en cuenta que todas estas determinaciones, como particularmente lo que está pasando ocurriendo acá en la región metropolitana de estar en fase 2, básicamente podrían cambiar el próximo día 21. No la totalidad de la región metropolitana, como ayer le comentábamos, sino que seguramente va a ser con algún aspecto o alguna determinación territorial. Algunas comunas de un sector, otras comunas de otro, que podrían avanzar y otras podrían retroceder, es lo que se está analizando a nivel del Ministerio de Salud. Pero lo que hoy día también se sabe es que hubo una comuna que llevaba 118 días en cuarentena, que es la comuna de Punta Arenas, y que hoy día, desde las 5 de la mañana, terminaron con ese confinamiento porque pasaron a transición luego de estar, bueno, 118 días son 3 meses y 21 días en lo concreto, en cuarentena. Pero no lo hace solamente con el paso a transición, sino que además con algunos requisitos especiales para la apertura, por ejemplo, de los locales comerciales, que en el caso de Punta Arenas van a poder abrir durante la semana, ya que recordemos que en la fase de transición la cuarentena se mantiene durante el fin de semana, y deberán obtener para eso, para la apertura, de parte del Ministerio de Economía y también del Ministerio de Salud, un sello de salud, el cual dará a conocer que cumplen esos locales, esos restaurantes, con los protocolos de salud para poder realizar su apertura. También, en el caso de Punta Arenas, se va a solicitar que se dupliquen la cantidad de exámenes PCR que se realizan al día, y también aumentar la trazabilidad y también el aislamiento. Son como algunos requisitos especiales que se le pide a Punta Arenas, que, insisto, a partir de hoy terminó ese confinamiento, esa cuarentena de 118 días, y ya está en etapa de transición. También se modificó el horario de toque de queda en esa región, en la de Magallanes, y la Antártica también tuvo un cambio, va a comenzar desde las 22 horas y finaliza a las 5 de la mañana, lo que de alguna manera va a permitir que los locales y establecimientos que estén abiertos eviten también las aglomeraciones, porque se acorta el toque de queda y se extiende el horario para que la gente pueda estar ahí departiendo en esos locales comerciales. Hay que tener ojo lo que va a pasar el fin de semana en Punta Arenas, porque hay algunos gremios de los restaurantes que insisten en que quieren abrir el fin de semana, que van a sacar las mesas a las terrazas, así que va a haber que poner ojo en lo que pasa en Punta Arenas, porque ya lo habían hecho el fin de semana recién pasado.
12:21, seguimos revisando informaciones, y hoy día en la tarde el presidente Sebastián Piñera convocó una reunión entre los timoneles de Chile Vamos, RN, la UDI, Evópoli y el PRI. Esto en su casa, que está ubicada en la comuna de Las Condes. ¿Y por qué, se preguntarán ustedes? Bueno, en La Moneda, según lo que destaca hoy La Tercera, el mandatario quiere abordar la agenda legislativa que resta del año y además conversar sobre los desafíos electorales que debería enfrentar el sector con las elecciones municipales, con las de gobernadores y también con las de constituyentes. Y justamente los comicios para los integrantes de la convención están en el foco de la preocupación del jefe de Estado, quien constantemente ha estado preguntando por los avances de la búsqueda de candidatos. Así que es así como por la UDI el mandatario convocó el pasado martes a la actual presidenta, Jacqueline Matriz Alberga, y al recientemente electo timonel Javier Macaya, quien asumirá en los próximos días, y por RN irá Rafael Proes, por Evópoli Andrés Molina, mientras que por el PRI será representado por Rodrigo Caramori. En la cita también estarán presentes los secretarios generales y jefes de bancada de Chile Vamos para tratar este tema, y se produce también a puertas de que se tengan que concretar salidas del gabinete, salidas de autoridades de gobierno que quieren renunciar para ser candidatos a distintos cargos. El plazo vence el 11 de enero, así que está contra el tiempo, y se habla que en los próximos días podrían haber cambios, sobre todo en RN, porque hay dos ministros que están en la mira. Uno es Mario Desbordes, el ministro de Defensa, que busca una carrera presidencial, y el segundo es el ministro Cristian Monkeberg, quien estaría saliendo para de alguna forma alinear el partido. Son los dos nombres que se habla bastante que podrían salir del gabinete. De hecho, en Chile Vamos tienen un equipo especial para esto, compuesto por Rodrigo Villa, Paulina Núñez de RN, Gonzalo Blumen, Hernán Larraín, entre otros, que desde el 20 de noviembre se reúnen 3 veces por semana para elegir a las mejores cartas del sector. Así que ya se están preparando desde Chile Vamos, desde el gobierno, para el futuro de las próximas elecciones, no solo presidenciales, sino que también de gobernadores, alcaldes, como les comentaba anteriormente.
Y tú mencionabas dos ministros que forman parte de Renovación Nacional, Mario Desbordes y también el propio Cristian Monkeberg. Una Renovación Nacional que internamente está viviendo, tiene aguas bien movidas a propósito de lo que significa el rumor que ya parece ser bastante cierto, se acerca mucho a la realidad, a la posibilidad de que Mario Desbordes deje el Ministerio de Defensa y pase a la primera línea. A la primera línea, dicen algunos, para encabezar lo que significa los nombres para que va a presentar, por ejemplo, por Renovación Nacional para la Comisión Constituyente, los nombres que van a ir a competir por alcaldías, para ir a reforzar desde enero hasta abril, el 11 de abril, cuando es la elección de gobernadores, de alcaldes y también de constituyentes. Lo ponen ahí a Mario Desbordes, pero se sabe que además no solamente tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con la posibilidad de adelantar una candidatura presidencial por parte del expresidente de Renovación Nacional. Y lo de Cristian Bunker tiene que ver con volver a las filas del partido y hacerse cargo de la directiva o participar de la directiva de Renovación Nacional. Por ahí están los focos puestos en estos dos ministros que podrían salir más temprano que tarde. De hecho, se menciona que Mario Desbordes va a salir el lunes. Oficialmente, esa es la información que se maneja, pero además no se sabe si va a salir solo o va a salir con Monkever, que es algo que podría dilatarse un poco más en el tiempo, tomando en cuenta que al salir dos ministros se necesitan otros dos ministros, y eso significa mover un poco las piezas por parte del gobierno, por parte del presidente, para generar un cambio de gabinete con la salida del ministro de Defensa, también del ministro de las Express. Pero las aguas, insisto, están movidas al interior de Renovación Nacional, porque más allá de los nombres que aparecen, más allá de quién pueda encabezar la campaña de cara a las elecciones del próximo 11 de abril y la posibilidad de una candidatura presidencial del propio Mario Desbordes, tiene que ver también con que hay una disidencia al interior de RN y hay personas que no piensan igual que el actual ministro de Defensa, como son, por ejemplo, el expresidente del partido, Carlos Larraín, que ya dijo hoy día que efectivamente adelantar una carrera presidencial no a lugar, decía Carlos Larraín. Y también escuché por ahí la opinión de otros dos senadores que también van por caminos diferentes a lo que podría pensarse respecto a la figura de Mario Desbordes. Uno es Manuel José Sandón y el otro tiene que ver con la figura de Francisco Chaguán, que también en su momento había endosado la posibilidad de hacer y llevar adelante una candidatura presidencial. Está ahí en veremos, él siempre ha manifestado aquella posibilidad, pero por ahora no está del todo zanjado. Así que, insisto, movía las aguas en RN, se supone que este fin de semana va a ser bien agitado desde ese punto de vista y vamos a ver qué es lo que pasa respecto a la salida o de Cristian Bunker este fin de semana o de Mario Desbordes, los dos juntos, o solamente uno y se espera el otro para los próximos días de la semana.
Oye, y hablando de elecciones, no precisamente las presidenciales, pero las otras elecciones que ya están a la vuelta de la esquina, hace 3 semanas el Servicio Electoral activó los procesos vinculados a la inscripción de candidaturas, que finalizan el próximo 11 de enero. El día 30 de noviembre el organismo publicó que las candidaturas independientes van a requerir el patrocinio de un número de ciudadanos igual o superior al 0,4% de los que hubiesen sufragado en el distrito electoral respectivo en la anterior elección de diputados del año 2017. Eso es ante notario y será competente, cualquiera respectivo al territorio. Así que el CERVEL de alguna forma está habilitando ya la plataforma online para patrocinar candidaturas independientes a la convención constitucional. Ya en ese minuto que les comentaba, se trabajaba en un cambio importante para ese trámite, el que fue comunicado oficialmente por el CERVEL y por el gobierno hoy día. A partir de ahora y con el objetivo de simplificar la participación de los independientes, el patrocinio se podrá otorgar de forma digital a través de la página web del CERVEL. En cambio, este cambio fue ya impulsado por el contexto de la pandemia, pero se pretende que se mantenga luego de la emergencia sanitaria. Y esto también ya fue publicado en el Diario Oficial el pasado 12 de diciembre y significa un hito para este organismo, y dijeron que era un día bastante importante para el CERVEL. Para entregar el apoyo a una candidatura independiente de forma online es necesario contar con una clave única, que muchos me imagino ya la tienen, sobre todo en contexto de pandemia, que va a permitir autentificar la identidad de las personas. El primer requisito para patrocinar es tener independencia política al menos desde el 26 de octubre del año pasado a la fecha, y también se exigirá tener nacionalidad chilena. Cada patrocinante podrá escoger entregar su respaldo a un único candidato y una vez escogido no podrá ratificar su decisión. Es importante mencionar que el patrocinio no obliga al elector a votar por esa persona, debido a que lo que ocurra dentro de la Cámara al momento de sufragar es completamente secreto. Pero son parte de las modificaciones que hacen en medio de la pandemia para poder de alguna forma desplegar candidaturas independientes en la Convención Constitucional.
12:29, nos vamos a ir a un pequeño corte comercial, recomendaciones comerciales. Antes, queremos hablar de nuestra pregunta del día, recordarle cuál es nuestra interrogante, que por cierto está asociada a la luz verde para la vacuna en nuestro país.
De todas maneras, personal de salud, personal desplegado en las emergencias, adultos mayores y enfermos crónicos van a ser la prioridad para recibir la vacuna del COVID-19. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Puedes votar en duna.cl y también en nuestras redes sociales.
Adultos mayores, por sobre todo. Pausa y regresamos acá al 89.7. Ahora en Duna.
Steve Wozniak, cofundador de Apple y uno de los hombres más influyentes del mundo digital. En una conversación abierta sobre la era de la reinvención digital. Steve Wozniak, jueves 17 de diciembre a las 17 horas en el último capítulo de Visión de Líderes, el live streaming de Itaú. Suscríbete en el canal de YouTube de Itaú Chile. Itaú, hecho para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Chile ocupó el primer puesto como el país más atractivo para invertir en energías renovables, según el reporte Climate Scope, que cada año realiza Bloomberg New Energy Finance. El ranking, que considera 123 indicadores y recopila datos de 108 países emergentes y 29 desarrollados, destacó la solidez de las políticas energéticas de Chile y su ambiciosa meta de alcanzar el 70% de energías limpias al 2030. El estudio pone foco sobre el trabajo que ha realizado nuestro país para reemplazar la generación a carbón y para desarrollar nuevos proyectos de energías renovables, lo que le permitió alcanzar nuevamente el primer lugar, luego que en 2019 quedara en la segunda posición. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Querido viejito, falta poquito para la Navidad.
Venta especial CMR. 40% de descuento en juguetería pagando con tu CMR. Y 20% de descuento con todo medio de pago.
Feliz Navidad y Falabella para todos.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia. Dejas un mejor futuro para nuevas generaciones. Y desde hoy, dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas, en Duna. Sonidos de tu mundo.
Porque tu mejor defensa es estar sano. No postergues esa cirugía que necesitas. En Clínica Alemana pensamos en ti y en tu familia. Por eso ampliamos la campaña Copago Fijo en Cirugías, de diversas especialidades. Y sumamos la opción Copago Cero para intervenciones realizadas en un día. Exclusivo para pacientes con convenio Todo Alemana o Seguro Alemana Total. Infórmate y cotiza en www.alemana.cl. Son más de 30 cirugías en campaña. Además, hemos establecido estrictos protocolos, en línea con nuestro compromiso con tu seguridad. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Esta Navidad, regalar cercanía es regalar buenas señales. Aprovecha hasta un 33% de descuento en equipos Samsung. Disfruta el despacho sin costo que tenemos para ti. Encuentra estas ofertas en Entel y Entel.cl. Entel.
Veintisiete grados de temperatura en Santiago, iniciando nuestro segundo bloque en la 89.7. Ahora en Duna. Hablamos de deporte. Francesca Ravizza, ¿cómo te va?
Muy bien. ¿Y a ustedes?
Todo bien.
Todo bien.
Qué bueno. Oye,
¿qué?
Una noticia inédita.
¿Inédita?
Inédita en la historia del deporte internacional. Estábamos expectantes respecto a la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo, más conocido como el TAS. Respecto a qué iba a pasar con Rusia. Y finalmente, hace pocos minutos, resolvió dejarla fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio y todos los eventos que estén bajo las normas de la Agencia Mundial Antidopaje AMA durante un periodo de 2 años. Esta sanción comienza a regirse desde el 17 de diciembre, es decir, desde hoy, y concluye el 16 de diciembre del año 2022. Se aplica a cualquier atleta o personal de apoyo a los atletas rusos. Esta sanción también ocurre luego de que la agencia rusa antidopaje, conocida como la Rusada, presentara un recurso contra la sanción de 4 años anterior que le había impuesto la AMA en diciembre del año pasado, que implicaba la exclusión de Rusia de la participación, la organización o la candidatura de grandes acontecimientos deportivos celebrados en ese periodo de tiempo de 4 años, incluido eventos como Juegos Olímpicos, Paralímpicos y campeonatos mundiales. Además, el castigo conllevaba que los deportistas de Rusia solo podrían participar en esas competiciones cuando pudieran demostrar que no estaban implicados en actos fraudulentos. ¿Por qué sancionaron a Rusia? Bueno, porque la AMA descubrió la manipulación de datos que debía comunicarle el laboratorio de Moscú como una de las condiciones que se le impuso a Rusia en septiembre del 2018 por considerar a la Rusada que no estaba apta para sus funciones tras haberla suspendido antes. Y recordemos que todo esto que está ocurriendo ahora viene de un escándalo mayor, un escándalo conocido como el escándalo ruso, que estalló el 3 de diciembre del año 2014 cuando la cadena alemana ARD emitió un documental que se llamaba Dossier Secreto Dopaje, cómo fabrica Rusia a sus campeones, en el que denunciaban el dopaje sistemático de los atletas rusos y el encubrimiento de los controles con ayuda incluso de el gobierno y organismos estatales. Hubo que esperar hasta el año 2015 cuando una comisión independiente de la AMA publicó un informe llamado el informe McLaren, en el que acusaban efectivamente de lo que revelaba este reportaje de investigación periodística, y la AMA finalmente suspendió en ese entonces de manera inmediata al laboratorio antidopaje de Moscú y después a la agencia rusa, quiero decir, antidopaje. Pero después, no sé si se acuerdan de este documental que publicó Netflix, que finalmente se ganó también un Oscar, que se llama Icarus, que comenzó como un documental en el que querían revelar los actos de cómo era posible doparse en el ciclismo y pasar inadvertido por los controles antidopaje, ¿se acuerdan? No sé si lo habían escuchado. Bueno, en ese entonces, en mayo de 2016, apareció un nuevo actor en toda esta trama rusa que se llama Grigory Rodchenkov, ex director del laboratorio antidoping ruso, que le contó en una entrevista al New York Times el dopaje y la manipulación de los test rusos durante los Juegos de Invierno de Sochi el año 2014, y finalmente de cara a los Juegos Olímpicos de Río 2016, el Comité Olímpico Internacional les permitió a los atletas rusos no sancionados y que fueran aprobados, que demostraran con certificaciones que no habían participado de estos tipos de dopaje sistemático como neutrales, y también pudieron participar después en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyongyang. Sin embargo, para los Juegos Paralímpicos los excluyeron a todos. Así que de verdad, esto es una noticia inédita, ejemplificadora. Rusia no está nada de contenta. El Vladimir Putin acusa que el TAS, la AMA, son organismos que buscan perjudicar a Rusia y están siendo utilizados como instrumentos de hegemonía occidental para desprestigiar a sus deportistas, que según Putin, en su defensa, sus deportistas nacionales se han ganado las medallas que se han ganado de manera legítima. Lo cierto es que la evidencia, las investigaciones, tanto periodísticas como judiciales, demuestran todo lo contrario. Demostraban incluso este documental del que yo les estoy hablando, que se llama Icarus, que se lo recomiendo, está en Netflix, se ganó un Oscar. Muestra incluso que dentro de los test antidopaje y las muestras están las muestras de orina. Y eran unas botellitas que la única forma de que uno pudiera abrir esa botella era con una máquina especial, porque la tapa, como estaba hecha, era solamente se podía abrir con una especie de abridor especial. Bueno, Rusia logró alterar esto y poder abrir estas botellas y poder después alterar también el líquido que había adentro y así poder también saltarse los controles antidopaje. ¿Qué es el TAS? ¿Por qué el TAS tiene tanta importancia? Es el Tribunal Antidopaje Deportivo, tiene sede en Suiza, también tiene tribunales adicionales en Nueva York y en Sydney. Es independiente, es la máxima autoridad reconocida en derecho deportivo y sus sentencias son inapelables. Por eso es la última instancia a la que se recurre siempre en temas de derecho deportivo. Se creó para los Juegos Olímpicos de 1984 para poder dirimir disputas durante los Juegos Olímpicos de ese año. Así que ejemplificadora, no sé qué les parece, ¿qué opinan ustedes?
Duro castigo, además una generación que pierde participación. Se jugaban mucho los atletas rusos, no solamente en Tokio, sino también en Pekín. Ahora entiendo que es cualquier competencia internacional.
Cualquier competencia internacional.
Incluido el Mundial de Qatar.
Incluido el Mundial de Qatar. Porque están hasta el 2022. Pero porque es hasta el 16 de diciembre del 2022, así que estaría incluido
el Mundial. Entiendo que está incluido el Mundial de Qatar.
El Mundial de Qatar, porque el Mundial este año el Mundial de Qatar se va a jugar, a diferencia de los otros mundiales, por el tema de la temperatura. No se va a jugar en junio, sino que se va a jugar a fin de año. Así que eso.
Duro castigo. Bueno, vamos a ver lo que dice don Vladimir.
Vamos a ver.
Que hoy día entiendo estaba hablando a propósito del intento de asesinato contra el opositor ruso, Navalny. Se lanzó una frase bien fuerte, entiendo. La estoy buscando, dame un minuto, la estoy buscando a propósito de lo que dice y le preguntan justamente.
No, él admite que sus agentes siguen a Navalny, sí. Pero él dice que no existe razón para matarlo.
No, dice.
Lo están siguiendo.
Claro, dice: si hubieran querido eso, es decir, matarlo, habrían terminado el trabajo. Dice Putin. Durísimo.
Más adelante les voy a contar detalles de eso.
Muy bien. ¿Estamos? ¿O le queda algo?
No, estamos, perfecto. ¿No?
Ya, cuídese.
Que estén muy bien.
Pues la sombrita, gracias, está fuerte el sol.
Chao.
12:41, ya, pues tomemos las maletas. Don Nicolás Vial, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Llegué con las maletas.
Llegó con la maleta y con harto dólar, entiendo, ¿ah? ¿Cómo está bajando? Ya lo vamos a comentar, ¿ah?
Sí, vamos a estar en eso.
Ya.
Es momento de comprar, ya, después te pregunto. Mientras, agarremos las maletas.
Sí,
porque
en momento.
Vamos a Estados Unidos. Estados Unidos, sabemos que ya comenzó el proceso de vacunación de esta vacuna Pfizer, vacuna que se aprobó ayer en nuestro país, y ya se da a conocer de una persona, una trabajadora de la salud en Alaska, que tuvo una grave reacción alérgica después de vacunarse con esta vacuna. Ojo, esto puede pasar, no es algo inédito, no es una reacción adversa, esto pasa porque hay gente que durante el transcurso de su vida desarrolla alergias. Y las alergias no necesariamente uno nace con ellas, se van desarrollando y no siempre uno sabe que tiene alergia a algunas cosas. Bueno, la vacuna, por supuesto, puede generar alergias como muchas otras. Por ejemplo, hay gente que es alérgica al huevo y no se puede vacunar con la vacuna de la influenza. Con la vacuna para el coronavirus va a pasar exactamente lo mismo. Ahora, lo que están anunciando algunos diarios como The New York Times y The Washington Post es que esta persona que tuvo esta reacción alérgica no sabía que tenía alergia. Esto ocurrió el martes, pero la persona ya está en condiciones estables después de haber sido hospitalizada. Esta persona tuvo la reacción, comenzó 10 minutos después de recibir la vacuna en el hospital regional en Alaska, y la reacción que tuvo más bien fue un enrojecimiento de la piel y falta de aliento. Ahora está estable y se encuentra sana, según lo que dijeron los médicos tratantes. Y desde Pfizer, desde la vacuna, advirtieron que la empresa todavía no tiene todos los detalles del caso, pero está trabajando con las autoridades sanitarias locales para conocer más detalles. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos ha aconsejado a las personas con alergias que consulten a sus médicos para asegurarse de que no son alérgicos a alguno de los componentes de la vacuna, cosa que pasa con todas las vacunas, no necesariamente, como les comentaba, con la vacuna del coronavirus. Y el regulador de medicamentos de Reino Unido dijo a principios de este mes, después de detectar dos informes de reacciones alérgicas graves en el país, que cualquier persona con un historial de alergias a medicamentos o alimentos no debería recibir esta vacuna de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19. Los científicos no saben con precisión qué componentes de la nueva vacuna está implicando esta respuesta alérgica grave en Alaska y las dos británicas, pero se está trabajando en eso. Los voluntarios del ensayo clínico Pfizer de 44.000 personas eran excluidos si tenían antecedentes de reacciones alérgicas a las vacunas. Ahora, ese va a ser tema de estudio. ¿Cuáles son los componentes que tiene esta vacuna que está generando reacciones alérgicas, como ocurre con otras vacunas también? Pero lo que hay que descifrar son cuáles son esos componentes.
Oye, a propósito de vacunas, y en momento que la situación en Europa es bien complicada con los nuevos contagios, las cifras de víctimas fatales y también lo que está pasando en las unidades de pacientes críticos, que a medida que van corriendo los días se van generando más atenciones, más internaciones de gente que se le complica, por cierto, el COVID, y en momento además que algunos líderes europeos también la están pasando más o menos mal, ya Nico les va a contar a propósito de lo que pasó con el presidente de Francia, ya le ha puesto la Unión Europea en su totalidad fecha para la vacunación, que va a ser el próximo 27 de diciembre. Es el momento de Europa, el 27, 28 y 29 de diciembre. La vacunación va a comenzar en toda la Unión Europea. Protegemos juntos a nuestros ciudadanos, fue lo que ha escrito la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su cuenta de Twitter. Antes, ya lo había hecho, lo había adelantado también el propio ministro de Salud alemán, quien había avanzado que su país, Alemania, comenzaría la campaña el 27 si la aprobación llega como está previsto. Visto ahí la Unión Europea. Los demás países del bloque quieren estar en disposición de empezar y comenzar así a partir del próximo día 27, según lo que dijo el ministro de Salud alemán antes de una reunión en línea que tuvo con la canciller alemana Angela Merkel y también los ejecutivos del fabricante de vacunas BioNTech, que coproduce junto a Pfizer el medicamento que va a comenzar a inyectarse en la Unión y que ya se ha inoculado a miles de ciudadanos en el Reino Unido, Estados Unidos y también en Canadá. Fíjense que la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, adelantó al próximo lunes, es decir, este lunes 21, la reunión prevista para el 29 de su comité científico para aprobar la vacuna de Pfizer-BioNTech. De producirse esta aprobación, la Comisión Europea ya ha adelantado que dará la autorización para su comercialización en 48 horas, que significa una decisión súper veloz, porque generalmente las autorizaciones para la comercialización duran por lo menos 2 meses, es lo que dicen los entendidos. Pero esto se va a hacer en 48 horas y la idea es que si se aprueba por parte de esta comisión el 21, en 48 horas más ya va a estar autorizada la comercialización y así se podrá inocular a toda la población del bloque el próximo día 27 de diciembre. Así es que la Unión Europea, sobre todo para algunos líderes de ese parte del planeta, de ese continente, ya tienen fecha de inoculación, que será el próximo 27 de diciembre, don Nicolás.
Sí, y tú lo decías, Rodrigo, hay también preocupación por líderes mundiales que han, recordemos que este virus ya es medio reiterativo, pero no discrimina, no le importa si eres presidente, si eres un trabajador común y corriente, si eres un, da lo mismo. Bueno, y le pasó al presidente francés Emmanuel Macron, y de hecho, más allá de, está bien, se ha dicho desde el gobierno francés que está en buenas condiciones, pero que efectivamente tiene coronavirus, dio positivo el test PCR este jueves, va a permanecer aislado 7 días y igualmente va a mantener actividades a distancia, según el Palacio del Eliseo. Hay un tema, hay una polémica que se dio porque hace un par de días, hace muy poquito, el presidente Macron estuvo con el secretario general de la OECD, de la OCDE, Miguel Ángel Gurría, y se ha recordado cuando llega al Palacio de Gobierno y lo saluda de mano, ¿ya? No es el único caso, porque ya Gurría tiene que estar en cuarentena por ser contacto